Juan Lobato es secretario general de los socialistas madrileños y hoy ha tenido la amabilidad de acompañarnos aquí en la tarde de COPE. Señor Lobato, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando, un placer, y perdonad las veces anteriores que no pudo cuadrar, nos convocaron en el Senado una comisión, me acuerdo, el último día, así que mis disculpas y encantado
nada,
de estar
aquí. Encantado de que esté con nosotros. Vamos a ver, dijo usted hace unos días que todos los socialistas tienen dudas sobre la ley de la amnistía. ¿Cuáles son las suyas?
Bueno, yo creo que las mismas que todo el mundo, ¿no? Estamos ante un proceso, en una situación primero muy compleja y segundo en la que se da un paso, que yo creo que es un paso valiente, pero que tiene muchas aristas. Hoy lo decía el portavoz del PSOE en el Congreso, ¿no? Que tiene la complejidad y la dificultad de dar un paso que, como muy bien decía el presidente del Gobierno y el portavoz en el Parlamento, es un paso arriesgado, que tiene un objetivo y que tiene una complicación. O sea, la amnistía en sí como figura y su proceder es un equilibrio entre una posible solución superadora del conflicto que tenemos, y yo confío en ello y creo que sería un paso tremendo para la convivencia de este país, y luego tiene otro elemento que es el contrapeso, que digamos que va un poco a poner en cuestión lo que es nuestra forma de organizarnos, ¿no? Que es que nos ponemos normas para cumplirlas y en caso de no cumplirlas hay consecuencias. Entonces eso es lo que hay que ponderar, un elemento positivo, y un elemento...
Claro, es que, claro. Lo que pasa con la ley de amnistía es que quien no ha cumplido las normas, como estamos en un Estado de Derecho, tiene que asumir unas consecuencias, y con la ley de la amnistía no asume esas consecuencias.
Claro, por eso digo que es arriesgado, lo digo yo, vamos, y lo dice el presidente del Gobierno y el portavoz en el Congreso de los Diputados, que es arriesgado porque tiene un objetivo muy importante que se puede conseguir o no, que es esa convivencia, esa superación de un conflicto no solo político, que ya casi es lo de menos, sino social, ¿no? Dentro de Cataluña y también en España. Si conseguimos ese objetivo, pues habrá merecido la pena. Si no se consigue, pues por eso es una decisión arriesgada, ¿no? Y que viene en un contexto de dificultad parlamentaria enorme, y que fruto de esa dificultad y para evitar otras consecuencias que se consideran más negativas, como es que pueda gobernar el PP con Vox, que por desgracia estamos viendo lo que está suponiendo en gobiernos autonómicos, pues para evitar esas otras posibles consecuencias negativas se da este paso con esos riesgos, pero también con ese potencial de superación de un momento de conflicto importante.
O sea, que si no hubiese sido necesario tener 7 votos de Junts, no hubiera habido ley de amnistía.
Bueno, yo creo que lo explicó el presidente del Gobierno con esa claridad con la que me lo preguntan, ¿no? Es fruto de una situación única, una situación en la que tenemos un Congreso absolutamente fraccionado, con unos equilibrios parlamentarios muy difíciles, porque hay un Partido Popular que no es que le falten 4 votos, es que le sobran 30, que son los 30 de Vox. Porque si no existieran los 30 de Vox, yo estoy seguro de que el PP hubiera pactado con Junts, no sé si exactamente lo que estamos viendo, pero algo muy similar, lo ha demostrado históricamente cuando le ha hecho falta, ¿no? Entonces, dentro de ese escenario de complejidad...
No puede usted decir que está justificado pactar con Junts y que el PP hubiese pactado con Junts, porque eso es un contrafáctico, no se puede hacer un razonamiento en función... Si no estuviera Vox, ya había habido pacto con Junts.
Bueno, no, esa es mi opinión.
Eso no está sobre la mesa. Lo que sí está sobre la mesa es un pacto del PSOE con Junts.
Sí.
Un pacto del PSOE con Junts, que no ha pedido perdón, que el Partido Socialista dijo que nunca pactaría, que nunca daría una amnistía, y ahora, por necesidad, lo acaba de recordar el señor Lobato, por necesidad se justifica este asunto con la pacificación de Cataluña.
Pero yo lo que te quería decir en la expresión anterior, que a lo mejor me he explicado yo mal, es que el Partido Popular ha demostrado históricamente en este país, y no lo juzgo, simplemente lo recuerdo, es que se ha puesto de acuerdo con el independentismo catalán en las ocasiones que hizo falta ponerse de acuerdo.
¿Cuándo?
Y con el vasco, pues en el año 96, por ejemplo.
Pero eso no era un partido independentista todavía, CiU.
Bueno, estos líderes de hoy son los herederos de entonces, que dieron los primeros pasos.
¿Cree que CiU del 96 es lo mismo que Junts pel Cat y que Puigdemont?
Bueno, plantearon unos primeros pasos y ahora son los siguientes. Plantearon la eliminación de las autoridades Puyol, de los gobernadores civiles.
Puyol
plantearon...
no declaró la independencia y Puigdemont sí.
No, claro, por supuesto.
Y Puyol no se fugó de la justicia y Puigdemont sí.
Y esos fueron pasos previos a este en el que estamos. Que a mí me guste más o menos los pasos previos que se dieron los actuales, eso es otra cosa. Pero que el Partido Popular ya tuvo, por así decirlo, una capacidad que hoy no tiene por ese cordón sanitario que se está produciendo en el Congreso a todo lo que tenga que ver con Vox, pues eso es una realidad, que hoy al PP lo que le falta es una capacidad mínima de interlocución con el resto de los partidos políticos. Y eso, a mi juicio, a ver, es por la existencia de Vox. No, Fernando, es lo que yo me refería. Si no va, que si no existiera Vox, yo creo que el PP
pero
tendría
no me va a decir
interlocución.
Usted que el hecho de que el PSOE pacte con Junts es por culpa del Partido Popular.
No, yo eso no lo he dicho nunca, ¿eh? El hecho de que el PSOE tenga interlocución con todos los partidos es fruto, primero, de que así funciona el sistema democrático español y, segundo, del escenario fragmentado que tenemos en el Congreso y que el PSOE ha asumido el encargo del rey de tener una interlocución con todos los partidos, excepto con Vox, con el que ha decidido la dirección del partido, que no hay suficientes elementos comunes como para tener esa interlocución, y fruto de esa interlocución con todos los partidos en el Congreso, se presenta un proyecto de país, que es el que presenta Pedro Sánchez mañana, y cada grupo parlamentario, fruto de ese acuerdo que se ha alcanzado, toma su decisión de voto. Eso es lo que se ha producido en las últimas semanas.
Usted es muy partidario de escuchar a la otra parte, y eso le honra, siempre, porque en España faltan discursos de este tipo. Dice usted que hay que escuchar por qué protesta la gente contra la ley de amnistía. Usted escuche que escucha.
Bueno, no solo escuchar, que yo creo que es por donde va la pregunta.
O sea, pero cuando oye a la gente que protesta, ¿qué es lo que oye? ¿Qué es lo que a usted le interesa o qué le dice?
Sí.
Lo que...
O sea, escuchamos muchas cosas. Primero algo que intuitivamente todos podemos sentir, ¿no? Y es que fruto de este debate que se está produciendo, pues puede parecer que con ese objetivo de la pacificación en Cataluña se pongan en duda otras cuestiones, que algunas de ellas son fruto de la fake news y otras son reales. Por ejemplo, esto de
la... Por ejemplo, ¿qué es fake news?
Pues yo creo que se ha manipulado de forma excesiva y en algunos casos burda el tema de la financiación autonómica.
Ah, bueno, este es un tema que usted conoce bien.
Exacto.
Técnico en Hacienda, vamos al asunto. Vamos a ver. Si en un acuerdo como el que se firma entre el PSOE y Junts se dice se negociará la transferencia del 100% de los impuestos y de su gestión de los impuestos, claro, estamos... ¿dónde está la fake? Cuando se dice se quiere hacer de Cataluña una excepción como el País Vasco.
Es que, sí, si dijera eso el acuerdo, yo estaría tremendamente enfadado. Afortunadamente el acuerdo dice que eso es lo que propone Junts. Ya. Pero afortunadamente en el párrafo siguiente dice que el PSOE propone todo lo contrario.
Ya, pero
que es acogernos a la autonomía financiera que establece la Constitución española para todas las comunidades autónomas, incluida la catalana, por supuesto.
Pero es que este procedimiento de hacer acuerdos es muy simpático, por decirlo de alguna manera. O sea, yo pongo en un papel lo que dicen los mis interlocutores. No lo cuestiono.
Lo que... pide una parte de la...
Debajo pongo lo que digo yo, ¿eh? Y ni digo que una cosa es verdad, ni que la mía es verdad, ni la que del otro es verdad. Con lo cual, hay dos verdades que, aunque son contradictorias, en el papel, como el papel lo aguanta todo, están plasmadas. Es imposible que sea un 100% de gestión de impuestos y que eso sea compatible con la situación fiscal que tenemos en este momento.
Es que sería la desaparición del Estado en Cataluña, Fernando. Es decir,
perfecto.
La cesión del 100% de los
pero
impuestos a Cataluña...
Pero
déjame que acabe el argumento. La cesión del 100% de los impuestos que se recaudan, que es lo que dice el acuerdo, en Cataluña para la Generalitat, sería de facto la desaparición del Estado en Cataluña.
Perfecto.
Por eso el PSOE, en ese acuerdo, establece que siendo esto lo que pide Junts, el PSOE, en la posición en la que está y lo que va a defender... es una cosa bien distinta.
Pero yo sigo con su razonamiento que me parece perfecto. Uh-huh. Es decir, lo que pide Junts es el 100% de la cesión de los impuestos. Y eso sería la destrucción de nuestro sistema.
La destrucción, de la desaparición del Estado de facto en Cataluña.
Todavía más contundente lo que iba a decir. Claro, si se trata de eso, sentarse a negociar con quien pretende la desaparición del Estado de facto no tiene ningún sentido.
Sí,
¿por qué se sienta usted a negociar con una persona que de hecho quiere destruir el principio de solidaridad y de igualdad fiscal?
Es que sentarse a negociar, por supuesto que lo tiene. Y además no solo tiene sentido
pero cuando
sentarse.
Uno se sienta a negociar es porque está dispuesto a concederle algo a la otra parte.
Exacto. ¿Y hasta qué punto puede concederle algo? Y en este caso no solo ha sido inteligente sentarse a negociar, sino que sobre todo lo que ha sido inteligente es sentarse a acordar. Esto no está en el acuerdo con Junts, está en el acuerdo con Esquerra, si no me equivoco. Y lo que se incluye precisamente, Fernando, fíjate, por primera vez en 40 años de democracia, es la aceptación por parte de los partidos nacionalistas de lo que se decía en los años 90 que era el café para todos. Por primera vez, el independentismo y el nacionalismo catalán ha aceptado que el trato que tenga la deuda para Cataluña será exactamente igual para el resto de comunidades autónomas. Por primera vez.
Sigamos con el del 100%. O sea, yo pongo en un papel de un acuerdo algo que me obliga a levantarme de la mesa de negociación. Es contradictorio. ¿Para qué pongo yo en un papel? ¿Por qué digo que he llegado a un acuerdo con algo con lo que no estoy nada de acuerdo? No, es que hemos negociado que vamos a negociar. No me pongan un papel que vamos a negociar. Vamos a negociar con una persona lo que consideramos innegociable. Es una contradicción en los términos.
No, contradicción no.
¿Cómo que no? Dice, yo me comprometo.
A mí me parece que no, Fernando. Yo creo que es una.
Me comprometo. O sea, hemos acordado que vamos a negociar lo que yo considero que es innegociable. Pues entonces, si considera que es innegociable, ¿para qué te vas a sentar a negociar?
Claro, porque es innegociable llegar a eso que piden, pero como en toda negociación...
Dígase, vamos a negociar la financiación autonómica, como, pero claro, no aceptamos como punto de partida lo que el otro impone como punto de partida.
¿Eso es lo que dice el acuerdo?
No, eso no es lo que dice el acuerdo. Sí, el acuerdo no dice negociaremos la financiación autonómica. El acuerdo dice...
En los términos que lo estás diciendo, si es que es muy claro y lo va a entender todo el mundo. Tú cuando negocias el alquiler del piso que te vas a alquilar, pues uno dice, oiga, yo voy a pedir 1.500...
Sí.
Que es algo que ojalá consiga, pero que sé que no voy a conseguir. Y el otro dice, yo voy a ofrecer 500, que ni de coña me lo dejan por 500, pero a ver si consigo que sean 700. Esto es lo que pone el acuerdo. Uno dice, yo quiero el 100%, y el otro dice,
pero
no,
lo que
no,
me está usted diciendo es lo siguiente.
Nos acojamos a lo
yo
que
pongo
dice
en el acuerdo, esta familia va a pedir 1.500, y yo no estoy dispuesto a darle nunca 1.500. Eso no lo pone en el acuerdo.
Bueno, lo pone a mi juicio, lo dice usted,
pero el acuerdo no lo dice. Esto que pide Jones no se lo vamos a dar ni por arriba ni por abajo. Eso lo está diciendo usted aquí, pero en el acuerdo no está puesto.
El acuerdo sí dice claramente esto lo que pide Jones. Sí. Y en el párrafo siguiente dice, y el PSOE lo que va a establecer es la autonomía financiera que dice la Constitución Española, que es el modelo que tenemos hoy de financiación.
Es que lo de la autonomía financiera de la Constitución Española no es lo que usted me está diciendo, que es que no está dispuesto de ninguna manera a darle lo que dice Junts. Es que claro...
Yo lo interpreto así, claramente, porque habla de autonomía financiera,
claro.
Que es lo que dice la Constitución. Y es
usted es un técnico de Hacienda para el cual el 100% de la gestión le produce...
es viable.
Bien, exacto. Pero totalmente. Eso no es lo que pone en el papel. Yo me quedo un poco más tranquilo. Yo me quedo tranquilo de que alguien sepa que eso es imposible. Bueno, vamos a ver, nos ha pedido la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, que tengamos confianza porque el presidente Sánchez cumple lo que promete. Nos prometió que no habría indultos. Ha habido indultos. Nos prometió que no habría acuerdo con los independentistas. Hubo acuerdo con los independentistas. Nos prometió que no había amnistía. Ha habido amnistía. Nos prometió que iba a traer a Puigdemont de vuelta para que se pusiera ante la justicia y le van a poner un guardaespaldas. A cuenta del Estado, a cuenta de...
Bueno,
de...
eso vaya, lo veremos, vamos, no tengo ya la noticia de que se haya aceptado.
Bueno, el
nada
ministro
eso,
Bolaños parece que está a favor de la cuestión.
A favor tampoco ha dicho, no, seamos rigurosos.
Yo le digo rigurosamente que ha dicho, lo lógico es salvaguardar la seguridad de las personas y creo que el Ministerio del Interior no tendrá ningún problema en conceder esto que pide.
O sea, lo veremos, pero que eso no es un hecho.
Es la frase literal.
Eso no es un hecho hoy.
Con lo cual, iba a traer a Puigdemont para que compareciera ante la justicia y con un trocito de mi IRPF le van a pagar a un guardaespaldas. Hombre, esto no es cumplir promesas, señor Lobato.
Si es que no es un problema de hablar en términos atemporales. La situación en la que estamos es la que es. Y lo hablaba al principio de la entrevista. La complejidad del arco parlamentario la tenemos encima de la mesa. El encargo del rey está ahí. La interlocución se ha producido con los grupos parlamentarios. Y fruto de eso se plantea un proyecto de país. Que tiene cuestiones que se han añadido a la agenda del gobierno fruto del resultado electoral, claro, si hubiera habido una mayoría absoluta, el proyecto de país que mañana se presentaría ante el Congreso sería el programa electoral del PSOE. Como no ha habido mayoría absoluta, mañana lo que se presenta es lo que yo, por cierto, pedí en el Comité Federal, que fuera un proyecto de país que incluya propuestas del PSOE, por supuesto, y propuestas compatibles con el proyecto político del PSOE. Y ahí es donde el presidente del gobierno, en esa interlocución, ha decidido en cada una de las negociaciones con los diferentes grupos que podía incorporarse a ese proyecto de país que fuera compatible con la ideología del PSOE, que es la libertad, la igualdad, la solidaridad. ¿Hay cuestiones complejas que ha habido que negociar y que se van a incluir? Claro. Claro, como estas que estamos hablando, que son arriesgadas, como ha dicho el presidente y el portavoz en el Parlamento, que son propuestas que pueden salir bien o mal, por supuesto que sí, pero son propuestas que se ha decidido incluir, porque el presidente ha entendido que puede formar parte de ese proyecto de país que nos permite avanzar. Yo, si me conocéis un poco, yo no me manejo bien ni con los eslóganes ni con los argumentarios de partido, sinceramente. Y esto me lo decís muchos periodistas, pero sí que me gusta decir las cosas como las siento. Y yo creo que aquí se han incluido propuestas que claro que tienen complejidad, pero que pueden salir bien, que también pueden salir mal, claro. Claro que sí, porque si en vez de conseguir la pacificación en términos de convivencia, pues se genera un clima aún peor, pues habrá un resultado negativo que se tome esta medida. Pero hay una expectativa real de que esto pueda salir bien. Y el PSOE, en momentos complejos como este, que se han producido históricamente, ha dado ese paso al frente. Y en este momento, con mucha valentía, lo ha dado el presidente del gobierno. ¿Hubiéramos sido otros tan valientes de dar este paso al frente de otros partidos? Pues no lo sé. Pero el presidente del gobierno tiene esa interlocución. Bueno,
usted
y
lo llama valentía. Podríamos estar aquí toda la tarde y sería muy interesante. Señor Lobato, Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, gracias por haber estado en la tarde de COPE. Lo esperamos por aquí dentro de un par de semanas o tres semanas otra vez, ¿no?, para seguir hablando de muchas cosas que no hemos hablado casi de Madrid.
Pues será un placer y a ver si baja el clima de tensión, que es una de las cosas que a mí más me preocupan
aquí,
en la Asamblea, en los congresos, en el Senado.
Desde aquí haremos todo lo posible para
con un tono así incentivando y por hoy que pueda haber este clima de confrontación.
No,
yo todo lo contrario.
Hemos hablado sin tono de confrontación.
Eso, por supuesto. No me refiero a usted, todo lo contrario. Vamos, que ha sido un placer.
Señor Lobato, gracias.
Muchas gracias.